José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En un momento vamos a estar en Inglaterra con un gran protagonista de las últimas horas, pero antes vamos a cerrar el Metropolitano, aunque creo que en este mismo instante Antonio Ruiz sale uno de los goleadores del Atlético de Madrid.
Sale Saúl, empieza a hablar Saúl.
Vamos a escuchar a uno de los goleadores, ha hecho el primer gol de la victoria del Atlético de Madrid. Las preguntas no se oyen, si las cuentas tú o no he empezado a preguntar, Antonio.
Antonio. Sí, con los pitos a Coque. Pitos a Coque.
Pitos a Coque. A ver qué dice Saúl. No sabía absolutamente nada, ¿eh?
Tienen que dar. Es que tienen que dar el sonido los compañeros.
Pues ahí los compañeros que le den a los sonidos, pero no se oye absolutamente
nada.
Espera,
espera.
Bueno, cuando esté ese sonido, volvemos. Antes resumimos lo que ha hecho. Ahí está, Saúl, venga.
No se debería evitar. Es verdad que muchas veces podemos estar en mejores épocas, peores épocas, tener malas rachas, jugar mal, jugar muy mal. Hemos tenido rachas y los jugadores sabemos que en esas rachas muchas veces son difíciles de superar y creo que en los momentos que estamos así es cuando más necesitamos a nuestra gente.
Sí, creo que hoy ha sido un claro ejemplo, ¿no? Creo que la química que había hoy con el estadio era totalmente diferente y al final el partido se lleva de otra manera y hace que consigas un 2-0, por así decirlo, tranquilo.
Aquí arriba, Saúl, Antonio Ruiz, tiempo de juego. De todas maneras, hace tres días se pitaba a Coque, se pitaba al entrenador. Hoy no ha habido ningún pito, todo ha salido de cara. ¿El jugador entiende estos cambios? ¿Piensa que son desproporcionados? ¿Cómo lo digiere el futbolista dentro del vestuario?
Bueno, al final sabemos dónde estamos. Al final, si no consigues la victoria, todo se malinterpreta y sobre todo de puertas hacia afuera. Desde dentro se vive con más tranquilidad, más naturalidad, porque sabemos que el trabajo que estamos haciendo es bueno, que los resultados tienen que llegar. Muchas veces hacemos autocrítica para saber que tenemos que conseguir victorias y conseguir muchas veces mejor juego, pero con los pitos y con la opinión de toda la gente, de la prensa incluida, o sea, tenemos que vivir con ella. Es parte de nuestra profesión.
Hola, por aquí Saúl, Pedro Follana, en directo en Carrusel Deportivo. ¿Entendéis en el vestuario de todas maneras este run-run con el que habéis empezado esta temporada? Porque es una de las temporadas más extrañas, ¿no? En cuanto al entorno, la afición, todo lo que está pasando. ¿Eso se entiende o consideráis que es injusto con vosotros?
Bueno, cada vez la gente es más exigente y vemos que cada vez nos exigen más y nosotros pues intentamos darle más, pero siempre sin perder nuestra filosofía. Al final, nuestro estilo de juego está muy, muy, muy claro. Es un estilo de juego en el que nos ha hecho conseguir y pelear por títulos y creo que nosotros por lo menos tenemos claro que no vamos a cambiar, porque esto es lo que nos ha hecho conseguir y llegar a donde estamos. Entonces, no creo que sea bueno intentar cambiar ahora.
¿Qué tal? Saúl, aquí Adrián Gómez, Radio Marca. Ya has hecho tu primer gol en Liga esta temporada. Es el único futbolista que ha jugado todos los minutos en Liga y casi hoy no te hemos visto que te hayan cambiado de posición. No sé si es lo que necesitas tú como jugador para dar esa mejor versión de Saúl que todo el mundo espera.
Bueno, lo primero, que estoy muy, muy contento de poder aportar al grupo también en la faceta goleadora, porque creo que a nivel personal y a nivel colectivo creo que es muy importante para nosotros, ¿no? Que los mediocampistas podamos ayudar en esa faceta. Creo que en este equipo es muy importante y a nivel personal estoy muy contento de haber anotado el gol, de ayudar al equipo. Y lo de las posiciones, al final he jugado hoy en dos, he jugado más en medio y luego en banda para intentar tapar un poco las subidas de sus laterales. Como siempre he dicho, estoy a disposición del míster en todas las posiciones e intentaré ayudar y hacerlo lo mejor posible en todas ellas.
Hola, Saúl, aquí Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Hace unos días te escuché en una entrevista diciendo que te daba rabia no marcar también con la selección. ¿Cuánta rabia tenías por que llegara ese primer gol?
Pues sinceramente, aunque sea mediocampista, me obsesiona bastante el gol, porque dependiendo mucho de si meto gol o no, se valora mi trabajo. Muchas veces hago partidos, por a lo mejor como el de hoy, que incluso podría haber sido mucho mejor, pero ha sido al final un poco más discreto por cómo se ha dado el partido. Y al revés, al meter el gol, estoy aquí delante de llegar a la prensa. El partido se valora mucho mejor, mucho más tranquilo. Pero para mí el gol es desahogarte, poder poder estar más tranquilo y lo digo, yo la verdad que tenía un poco de obsesión con poder ayudar al equipo en esa faceta.
Hola, Saúl, buenas noches. Javier de Diego, Radio Nacional de España. El otro día, contra el Leverkusen, empezó Diego Costa con Morata en el banquillo. Hoy ha sido al revés. ¿Tú crees que juega más fluido el equipo con un 9 que con los dos? Gracias.
Bueno, no creo que sea que el equipo juegue más fluido con uno o con dos. Al final, a lo mejor hoy hemos estado más fluidos. Cuando hemos jugado con dos, hemos estado muy fluidos muchas veces. Al final depende de cómo estemos los jugadores. A veces, a lo mejor jugamos con dos puntas y los medios estamos mal y no le llegan balones a los delanteros. Entonces, no creo que se trate de jugar con uno o con dos.
Bueno, está muy bien lo que ha dicho Saúl.
Ha merecido la pena esperar, ¿eh?
Sí, sí, está bien lo que ha dicho del gol. Dice, a mí me importa mucho porque cambia un poco la calificación de la gente. Y es verdad, y me está diciendo Pedro Martín un dato sobre los goles de Saúl, Pedro.
Que es que además es que coincide, claro, es una liberación para él porque le gusta marcar goles, pero es que además cuando él marca, el Atlético de Madrid nunca pierde. Son 35 partidos en los que ha marcado Saúl, 31 victorias y 4 empates. Si encima coincide que cuando marcas casi siempre ganas, pues mucho mejor.
Es un datazo. Cuando marca Saúl, el Atlético no pierde. Bueno, al filo de las 12 de la noche, el partido ha terminado a eso de las 11 menos cuarto y ha comparecido Saúl. Vamos a hacer el resumen de lo que han dicho en el Atleti y Bilbao. Si has estado pendiente, Gema, de lo que han dicho los futbolistas del Atleti.
Sí, sí, sí. Unai López ha dicho que se van muy dolidos, que el equipo es muy fuerte y saben que vamos a salir adelante. Pero me voy a quedar destacando las palabras de Dani García, que es el que ha hablado sin tapujos. Corro, mira, entre comillas todo lo que te voy a leer a continuación. Hay un pesimismo alrededor del equipo que no me gusta nada. Tenemos que estar todo el mundo alrededor del equipo, que la afición no se vaya en el minuto 80 cuando se va empatando o perdiendo. Tenemos que crear una comunión entre todos para salvar esta mala racha. Es clave estar juntos, que la afición venga el miércoles a apoyarnos a San Mamés. Recuerdo que el miércoles se enfrentan al Español en su casa y que llevan con la de hoy 5 partidos, 5 jornadas sin conocer la victoria.
Antonio, remata con lo que quieras, con lo que hayas visto, te haya pasado por la cabeza o quieras decir antes de cerrar el Metropolitano.
Yo digo que este equipo es muy fiable, que este equipo compite muy bien y que cuando la tarde le viene torcida, como el otro día frente al Bayer Leverkusen, este equipo tal vez no merezca una condena tan seria como pitar, como parece que no vale nada lo que está haciendo. El Cholo lo ha dejado claro hoy, el aficionado viene a ver a su equipo ganar. Y yo creo que Saúl ha estado muy bien también en el capítulo de pitos y silbido, ¿no? Que el vestuario se aísla un poco, pero al final le condiciona, ¿no? El comportamiento y le influye, porque son personas, ¿no? Y que todo el mundo esté cuestionando la manera, el estilo. Bueno, pues al final, ¿qué queda? Corro, ¿es líder hoy? ¿Colíder?
Colíder, sí.
Colíder también, colíder también de la fase de grupos en su grupo de Champions.
Bueno, ha entrado yo creo, Antonio, en la exigencia de los grandes, que aparte de ganar, te exigen algo más. Está en esa exigencia.
Pero aquí no se exige, aquí no se critica o se cuestiona ganar o perder. Aquí se cuestiona la manera, porque ganar está ganando el equipo.
Sí, sí, es evidente, lo has dicho tú. Claro, es 19 puntos, está igualado con el Barça, a falta del Barça Real Madrid, y está con la Juve empatado a puntos en la fase de grupos de la Champions. Muy bien, ¿quién ha estado en la técnica hoy en el Metropolitano? ¿Quién nos ha dado voz?
Luis Mateos y Miguel Ángel.
Miguel Ángel Alfonsel, muy bien. Un abrazo para los dos, para Gema. Gema, me tienes que hacer un Berti más, ¿eh?
Sí, sí, lo sabes, espérame, ¿no? Ahí, que ahora voy para allá.
Vale, perfecto. Y a ti, Antonio, un abrazo fuerte. Gracias, ¿eh?
Vale, hasta luego.
Y en Zorrilla ha ganado el Valladolid.
¡Ojo, Oscar Plano! ¡Se la deja Guardiola, Guardiola, Guardiola! ¡Gol!
¡Toma!
Decía,
¡toma!
¡Amor!
¡Amor!
Es que,
¡amor!
¡Amor! ¡La pelota larga en diagonal! ¡Se la traga la defensa Vera! ¡La contra!
¡Plano, plano para Michel! ¡Michelina de fondo! ¡Balón atrás para Nacho! ¡Qué buena pelota para Nacho! ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Salí su gol!
¡Ves,
gol,
ves! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol,
gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol,
Real Valladolid! ¡Pase de la muerte para Salisu! ¡Que en boca de gol! Anota el segundo tanto para el cuadro pucelano. 7 para llegar al descanso. Real Valladolid 2, Salisu, Eibar 0.
Calvi Violetas, Tomás Guasi, Poli Rincón, no sabía yo de ello. Juan Carlos Amón, Valladolid. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? ¿Has visto? Muy buenas noches.
Es socio de honor del Real Valladolid, ¿no?
Sí.
Lo sufren todas las semanas lo que pasa allí.
Y más que nada, la alegría que se ha llevado hoy la afición, porque estábamos hablando de la jornada número 36 de la temporada pasada ante el Athletic Club, que era la última vez que el Valladolid había ganado como local.
Sí, primera victoria en casa de esta temporada es, ¿eh?
Sí, la primera victoria. No había perdido, también es verdad, había sumado empates en los tres compromisos anteriores, pero el Real Valladolid hoy yo creo que ha hecho el partido que todos esperábamos, sin alaracas, sin un juego divertido, pero con una practicidad tremenda que le ha hecho, pues primero, adelantarse en el marcador y después saber gestionar muy bien esa ventaja sin volverse loco, sin intentar derribar al contrario antes de tiempo y esperando su oportunidad, dejando que un Eibar hoy bastante timorato, bastante desacertado, pues intentara llevar la iniciativa, una iniciativa que el propio Mendilibar asumía al final del partido, que quizá no hayan conseguido obtener precisamente por su culpa, porque es mucho cambio de sistema, es intentar dar con la tecla adecuada y quizá los jugadores estén un poco despistados. Pero lo cierto es que el Real Valladolid duerme hoy con un granero de puntos importante en la consecución de su objetivo. Prácticamente ya ha conseguido la cuarta parte del objetivo cuando todavía no se ha llegado a esa cuarta parte prácticamente de la Liga, y yo creo que el partido de hoy, sin haber sido un escándalo futbolístico, sí que ha sido una guerra de pizarras donde ha habido un claro ganador, que ha sido Sergio González.
Muy bien, Amón, un abrazo, gracias.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Dos sonidos, este de Sergio, que le han preguntado a los compañeros de la tele sobre su futuro en el Valladolid.
Oye, mister, dentro de unos días va a ser tu cumpleaños. No sé si será un buen regalo de cumpleaños la renovación, que has dicho que está al caer.
Sí, sí, la verdad que llevo 2-3 semanas diciendo que está al caer y ya le dije el otro día, no, a lo mejor está en el congelador, ¿no? Bueno, yo creo que falta simplemente pues poner día y hora, ¿no? Redactar los contratos, pero la verdad que parece como un cuento nunca acabar, ¿no? Pues lo que tú has dicho, ¿no? Ojalá sea lo antes posible para así evitar ese continuo, esa secuela, ¿no?
Y otro de autocrítica de Mendilibar. Si mañana puntúan el Celta y el Betis, mete a Eibar en el descenso junto a Leganés y Español. Autocrítica de Mendilibar.
Dentro de todo lo que estamos haciendo mal, yo soy el primero que está haciendo las cosas mal. Estamos cambiando bastante de sistema, sobre todo de jugadores, y eso también es verdad que igual esa falta de paciencia por parte mía a los jugadores también les pueda desconcentrar, ¿no?
Apunten partidos para mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Celta-Real Sociedad, a las 2 se juega el Granada-Betis, a las 4 el Levante-Español, a las 6 y media Sevilla-Getafe y a las 9 Osasuna-Valencia. Ayer en Inglaterra, en la Premier, pasó una de esas cosas que pasa cada mucho tiempo, cada muchos años. Le ganó el Leicester al Southampton 0-9, igualando la mayor goleada en la historia de la Premier, que la tenía el Manchester United, que había ganado 9-0, y siendo la mayor goleada fuera de casa. Y tenemos la suerte de que a esos goles contribuyó un español, a Yoce, que lleva ya un rato en la Premier y ayer hizo 3 goles. Hola, Yoce, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido el día? El día después de ganar 9-0 fuera de casa y meter 3 goles. ¿Cómo ha sido el día?
Hombre, pues todavía dura la euforia, es obvio, algo especial, una noche increíble y bueno, todavía dura un poco la euforia, como es normal.
¿Cómo tienes o cómo tenías anoche el WhatsApp, que es como que se mide un poco la intensidad de lo que ha hecho uno?
Pues la verdad es que bastante petado, pero bueno, por una buena causa, así que no me importa en este caso, pero sí, bastante petado por una cosa, por la otra, así que genial, la verdad que son momentos muy bonitos de vivir.
¿Cuántas veces has visto los goles, Ayoce?
Pues entre sin querer y queriendo, bastante, es la verdad, porque al final en las redes, anoche, como era el único partido y tal, es de lo único que se hablaba, pero bueno, incluso hoy, la verdad que lo vi en todos lados, ha sido ya bastantes veces la que los he visto.
¿Qué pasa? Que haces zapping y aparece un gol tuyo, ¿no?
Sí, básicamente.
Bueno, ¿qué pasó? Porque para ganar un partido 9-0 en la élite, algo tiene que pasar. ¿Qué pasó que se dio para que ganáis de esa manera?
Pues sí, la verdad es que tienen que pasar muchas cosas. Yo creo que la expulsión fue clave. Justo cuando llegó el 1-0, yo creo que eso fue un mazazo. Y luego yo creo que mantuvimos esa mentalidad ganadora de no quitar el pie del acelerador, digamos. Sabíamos que con un 1-0 cualquier cosa puede pasar, incluso estando con 10 ellos, pero la verdad que los goles llegaron rápido, uno detrás de otro. Entonces eso te dio un poco la tranquilidad del resultado, y a partir de ahí fue un vendaval. 0-5 al descanso. La consigna era clara, que bueno, que teniendo ese resultado podíamos hacer algo histórico, y y terminó sucediendo así. La verdad que no paramos de intentarlo hasta el final y al final sucedió.
¿Sabíais que estabais cerca de hacer de igualar un récord de poner un récord en la historia del Leicester? Porque la mayor goleada fuera de la Premier, ¿lo sabíais en algún momento? Porque los dos últimos goles llegan en los en el 85 y en el 90 y algo, ¿no?
Pues uno de los compañeros era consciente de ello, creo que fue después del 06 o ¿sí? 07. Él sabía que el 09 nos otorgaba ese récord y nos lo comentó, la celebración de uno de los goles.
¿Quién entonces, era? Yo creo que ¿quién era Jozer que lo sabía?
El central, Johnny Evans.
Sí.
Fue el que nos lo comentó y bueno, y de hecho yo creo que fue uno de los principales motivos en el que incluso apretamos un pelín más a ver si,
claro.
si lo conseguíamos.
Es un poco como el España-Malta, que sabes, se recurre cuando hay una goleada de España-Malta, pues hacer goles cada muy pocos minutos, ¿no?
Sí, te digo, sobre todo en la primera parte tuvimos esa sensación de que a cada pocos minutos íbamos al córner de nuevo a celebrarlo, una gran sensación, obviamente, y cosas que no se ven muy a menudo.
Tengo algunas curiosidades, que habrá un montón. Bueno, una de ellas, que sabes que el portero del Manchester United, del 9-0 a Ipswich Town, era Schmeichel, el padre, y que el portero vuestro de ayer es Kasper Schmeichel, que es una curiosidad, ¿no?, de los dos partidos con mayor goleada de la Premier. La otra que tengo es que te tendrán manía en el Southampton, ¿no?
Sí, porque de hecho la última vez que me enfrenté a ellos fue con el Newcastle. En Newcastle hice hat-trick.
Y le hiciste tres goles con el Newcastle, ¿no?
Hice hat-trick contra ellos y ahora, pues bueno, me volví a enfrentar con ellos, esta vez fuera de casa y otros hat-trick. Así que la verdad que visitar Southampton no tengo previsto.
Y la otra es, ¿quién se llevó el balón? ¿Vardy o tú? Que Vardy hizo tres goles y tú otros tres. ¿Quién se llevó el balón?
Pues yo me aseguré de que cogía el balón del partido, pero sí es verdad que luego le dije a Vardy que buscase la forma de pedir otro balón, ¿no? Porque al final está merecido como el mío y los dos al final terminamos llevándonos un balón cada uno.
Pero el que tienes tú es el del partido, ¿no?
Exactamente, yo creo que tiene su balón.
Oye, ¿te tapaste los oídos? No sé si en todos los goles en un gol, ¿tiene algo, alguna significación especial?
Pues la verdad es que no, al final se volvió algo llamativo el tema de la celebración desde el año pasado que celebro de esa manera.
Sí.
Y es un poco pues continuar con...
Es tu marca, ¿no? Es como tu marca, sí, ¿no? En los goles, vale.
Sí, exacto. Entonces es un poco mantenerlo firme, que estuvo de buen ver al final, fue hasta bien reconocido, así que ahí lo mantengo.
Sí, que hay algún compañero tuyo que te imite todo. Bueno, la otra es, hombre, hacer tres goles en un partido como esto te pone en el escaparate, llevas un rato ya allí en la Premier, en el Newcastle, haciendo goles también. Bueno, pues uno más para la lista de Robert Moreno, ¿no? Vamos a postularnos, ¿no? A Jose, te gustaría, ¿no?, la selección española también, ¿no?
Hombre, por supuesto, esto es indudable. Desde luego que espero que sí, que me llegue la oportunidad. He hecho un 2019 bueno y bueno, y incluso colectivamente si eso también destaca, pues las cosas están yendo muy bien. Entonces, espero que llegue mi oportunidad, contento con cómo están yendo las cosas aquí en Leicester y bueno, vamos a ver qué sucede. Se trata de seguir en la misma línea y veremos si llega esa oportunidad.
Muy bien, Ayoce, que estáis metidos ahí en la Champions, o sea que va muy bien la cosa. El Leicester es un equipo que está en la memoria reciente de los aficionados después de conseguir la Premier y este año estáis muy bien colocados. Que vas mejorando, ¿eh? Vas bajando un poquito y ya no pasarás tanto frío como en Newcastle, o sea que vas mejorando, ¿eh? Hay que ir bajando poco a poco hasta llegar de nuevo a España, ¿eh?
Sí, ahí vamos bajando, poquito a poco. Ahora más céntrico, más cerca de Londres.
Sí, un poquito más. Hay que ir a Londres, que hay buenos equipos también, y luego ya te vienes para acá, ¿eh?
Exacto. Al final, el norte es el norte. Todos sabemos que siempre hace más frío y llueve un poco más, pero bueno, esperemos que pase que no sea tan frío como el norte. Vamos a ver si bajando en la solución.
Bueno, si has sobrevivido a Newcastle, tú estás para todo, Ayoce. O sea que un abrazo muy fuerte, enhorabuena, felicidades. Que siga sonando tu nombre. Has entrado en la historia del fútbol británico, de la Premier, con el 9-0 y con 3 goles. Y te damos las gracias por atendernos. Que pase buena noche. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias.
Adiós. Ayoce, nacido en Tenerife y durante una sesión en la Premier. Forma parte de la historia de la Premier. 9-0 al Southampton y 3 goles suyos. Y el segundo mensaje de Berti de Gema Santos.
Pues sí, vamos una noche más a hablar de la super oferta de Berti para todos nuestros oyentes. Nos encanta recordar que vamos a tener 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todo el mundo. Así de claro, 3 meses gratis. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y además te guardan ese precio durante 6 meses si lo necesitas. Compruébalo todo en berti.es.
Gracias, Gema. Lo siguiente son las motos y la posibilidad de que Alex Márquez sea campeón del mundo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Una cosa importante, España es el 7º país de la Unión Europea que más comida desperdicia, ¿sí?
Estoy en una calle de Madrid delante de unos cubos de basura.
Esto es una bolsa de basura que hemos abierto al azar.
Un croissant. Uvas hay... Es 1 kilo de uvas esto, casi, ¿eh?
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
1 segundo para que te preocupes por cómo poner energía solar en casa. Muy bien. A partir de aquí, Smart Solar de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte los paneles solares, de la financiación, de todo. Para que tú generes tu propia energía limpia en casa y ahorres hasta un 70% en tu factura mensual. Smart Solar de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si tu madre creara unas siglas de lo que es importante para ella, serían algo así como PUCQR. Ponte una chaquetita que refresca. En Bankia hemos creado las siglas que son importantes para nosotros, como PCQTT. Pues claro que tengo tiempo, porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
25.136. 2, 5, 1, 3, 6. Serie 88. 0, 8, 8.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En las próximas horas puede haber tres campeones del mundo, dos en motos y uno en coches, en Fórmula 1. Está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos?
De nuevo. ¿Qué, ¿sabemos ya Verstappen pole sí o pole no para mañana?
Todavía no lo sabemos. Sabemos que le han investigado por bocazas, porque resulta que no le iban a investigar. Recordemos, accidenta un coche, bandera amarilla justo delante suyo y no levanta. ¿Qué pasa? Que la FIA ha decidido no investigar porque ese pequeño sector no daba mejoría, el sector donde no levantó. Pero en rueda de prensa llega Verstappen, le preguntan, dice, no he levantado. Sabía que estaba ahí, pero no he levantado. Y se ha cachondeado, se ha reído. Bueno, pues acto seguido, pum, le han llamado a comisarios y estamos a la espera de
está
ver
en
qué
investigación,
decide,
¿eh? ¿No?
Bueno, ahora contamos, 3 o 5 puestos en París.
Ahora contamos más cosas de la Fórmula 1, va a salir Carlos Sainz séptimo. Y hay una posibilidad de que Hamilton sea campeón del mundo. Y como digo, puede haber dos campeones del mundo en motos. En Moto3 podría ser campeón del mundo Lorenzo Dalla Porta. Y en Moto2 podría ser campeón del mundo Alex Márquez. Creo que tenemos comunicación ya con Phil Island, que está en marcha ya, por supuesto, Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Corro? Buenos días, buenas noches.
¿Dónde te pillo?
Ahora mismo en el circuito, entretenido con el entrenamiento, los entrenamientos de la mañana, los warm-up. Hemos terminado ya el de Moto3, ahora está justo el de Moto2, el de Alex Márquez. Tendremos, y atípicamente después del entrenamiento de MotoGP, que normalmente debe ser un calentamiento, vamos a tener ese entrenamiento oficial, las dos sesiones de oficiales que van a configurar la parrilla para ver qué tenemos en la carrera de MotoGP, que como has dicho tú, es la que menos tiene en juego de las tres que se disputan hoy.
Esto fue, ayer se aplazó por el viento. ¿Qué tal día hace hoy?
Frío, igual que ayer, el cielo muy tapado, con amenaza de lluvias, como ayer, pero sí que es verdad que el viento, que es lo que más preocupaba a los pilotos de MotoGP, que son al final los que se reúnen para decidir por el resto, pues el viento ha bajado bastante. No parece tan peligroso, pero sí que tiene pinta de que va a ser una de esas carreras en las que la climatología va a jugar un papel importantísimo.
Bueno, quedan tres carreras para que se acaben las motos. La de esta madrugada en Australia, luego queda Malasia y, por supuesto, luego Valencia. Y está ante su primer Mad Ball Alex Márquez, que podría hacer doblete de Márquez después de que Marc Márquez consiguiera la victoria en MotoGP. Nos atendió la noche antes de que Marc Márquez ganara el título del mundo, Ramón Márquez, y le llamamos para ver si en esta estamos en la misma posición, aunque es más difícil, para que Alex Márquez consiga el título del mundo. Él es su tío y además es el presidente del fan club de los dos, de Marc y de Alex. Ramón, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío?
Hola, buenas noches.
Tío, bien, tío, no, digo, no como tío callejero.
No de colega, sino
tío Márquez.
Tío.
Oye, estaba pensando mientras estaba hablando Carlos Miquel de la Fórmula 1, ¿te gustan los coches a ti, la Fórmula 1, o solo las motos?
No, la Fórmula 1 no me dice nada.
¿No te dice nada? Pero bueno, vamos a tener un problema
aquí
esta noche.
Oye, hay que llevarte al redil, no puede ser.
¿Y a los hermanos, que les gusta o no les gusta?
Bueno, sé que ven en alguna carrera, sí.
¿Ven alguna carrera?
Sí.
Oye, ¿qué pasa? Que, bueno, es que tengo aquí las opciones, pero bueno, primero tiene que subir al podio para que haya alguna posibilidad. Y luego ya es combinaciones con Luti, con Fernández, también con Navarro. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que esta madrugada es campeón del mundo o no?
Lo veo, a ver, en una carrera puede pasar de todo y todo es posible.
Sí.
Pero siendo realistas, yo creo que hoy es un poco difícil.
Es un poco difícil.
Creo que sí.
Sale cuarto, ¿no, Alex?
Sexto.
Bueno, aquí también te digo que Moto2 no es como MotoGP, que sale primero tiene muchas opciones, o segundo, tercero. Aquí hay más cambios, ¿verdad, no, Ramón?
Aquí en una curva pasas de ser primero a
sí,
ser
sí. Es muy emocionante, porque a lo mejor mucha gente solo ve MotoGP, pero Moto2 y Moto3 pasan cosas rarísimas.
Incluso hay carreras que son mucho más divertidas.
Son mucho más divertidas, ¿verdad? Tienes razón. Sí. ¿Has hablado con Alex en las últimas horas? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
No. He hablado con algún compañero suyo y bien, estaba tranquilo y bien.
Seguramente ha hablado más Borja con Alex que el propio tío. ¿Tú has hablado, Borja? ¿Has hablado con Alex? Uy, ahí se oyen de fondo las motos, pero a Borja no le oigo. Bueno, es la segunda oportunidad que tiene de ser campeón del mundo, ha sido campeón del mundo en Moto3. ¿Cómo de ilusionado está él ante esta posibilidad, Ramón?
No, hombre, está muy ilusionado y yo creo que incluso más que él, su propio hermano y nosotros.
¿Sí?
Sí, porque...
Porque te has acostumbrado a lo de Mar, Ramón, ¿eh?
Sí, pero aparte es que, bueno, yo creo que Alex pues ha trabajado duro, ha tenido momentos muy difíciles. y ahora le ha llegado la oportunidad y creo que si todo va bien, pues bueno, puede conseguir su segundo título y puede ser, bueno, él estará feliz y contento, pero creo que los demás incluso más que él.
¿Le viste el otro día lo que hizo en Japón? No, claro, lo viste.
Sí, vaya salvada.
Una cosa que sale una de cada 100.
Mejor que incluso que las de Mark, ¿eh?
Sí, una cosa... Casi, porque la última de Mark también tela marina.
Tampoco está mal.
Oye, hizo dos deportes en uno. Hizo motos y esquí acuático. ¿Cómo iba el tío ahí?
Pues, exacto.
Pero, escucha, pero ¿luego has hablado después de eso? ¿Tampoco has hablado con él después de eso, de la salvada o qué?
No, porque, o sea, que con el cambio horario y esto, y yo con el trabajo, pero bueno, no hemos hablado.
¿Y con sus padres, con Rusev, has hablado de eso o no?
Sí.
¿Y qué dice? Sí.
Que bueno, que aquel día se le apareció algún santo o la Virgen o alguien.
Mamma mía.
Porque, sí.
Oye,
vamos, yo creo que le salvó la altura que tiene.
Sí, total, ¿eh? Total. Oye, entonces, Ramón, ¿qué pasa? Que vas, entonces, como crees que no vas esta madrugada, vas con tranquilidad con los preparativos, ¿no? O sea,
no voy con tranquilidad.
¿Lo tienes ya todo rematado o qué?
Bueno, más o menos, sí, más o menos la cosa ya está más o menos preparada. Ahora solo falta saber cuándo podremos hacerlo.
Sí, oye,
si
tienes que
hacer bien,
algo con el 2, ¿no?
Tienes que hacerle algo chulo a Alex, que estamos ahí volcados con la bola de billar y esas cosas, pero algo chulo hay que hacerle, ¿no?
Yo creo que os gustará,
Que nos gusta. ¿Sabes qué, Borja? Sí. Cuando te colgamos el otro día, te pilló, de dijo, van a hacer algo con la bola de billar.
Lo acertó, sí.
Lo acertó,
sí.
Porque nos diste
con tus pistas,
nos diste muchas pistas.
¿Hay alguna de lo de Alex? ¿O de dos, alguna que, cosa? Que, ¿por que, dónde puede tirar? ¿Será un juego? Ver, ¿será...? Sí. No sé.
¿Quién?
¿Qué puede ser? ¿Algún
lo de Alex?
Juego,
que,
¿lo de
cómo
Alex,
va a ser?
La celebración?
Lo de Alex, bueno, sí, también estará relacionado con un juego.
Con
también.
Un juego, vale.
Sí, también.
Bueno, pues aquí nos queda. ¿Ahora qué haces? ¿Que lo ves tú solo, Ramón, esto esta noche? O...
No. Bueno, ahora estoy en casa viendo el warm-up de Moto2.
Sí.
Y luego, 20 minutos antes de que empiece Moto3, pues iremos al restaurante Novadis y allí nos encontraremos.
¿Cuántos estáis esta madrugada? ¿Cuántos juntáis ahí?
No tengo ni idea. ¿No? La verdad es que no tengo ni
puertas
idea.
Puertas abiertas, el que llegue ha llegado, ¿no?
Sí, no, puertas abiertas y venga, todo que el que venga será bien recibido.
¿Y qué hacéis? ¿Unos churros ahí o qué?
No. Mira, hemos puesto el proyector con la pantalla grande y a disfrutar de las carreras y bueno, luego...
Un refresco,
el que tenga,
Ramón.
El que tenga hambre, pues podrá ir haciendo su bocadillo o lo que le guste.
¿Y cuándo has dormido?
No, todavía no he dormido.
Ah,
vale. No, ahora no duermo ya hasta que se termine. ¿Vas? Cuando se termine, sí, entonces me meteré en la cama hasta la hora de comer. Sí.
Como dicen los jóvenes, de empalmada. Vas a ser empalmada.
Exacto. Hoy empalmamos.
Bueno, Ramón, que el cariño para tu familia, que como digo, soy gente genial. ¿Viste, esto sí lo verías, el vídeo el otro día que hay en un centro comercial de Japón con un saltador,
sí,
los dos ahí haciendo el notas?
Sí.
¿Qué notas son? Ah.
Los dos juntos se lo pasan muy bien.
Sí, es verdad, ¿eh?
Son peligrosos.
Pero escucha, ¿son iguales, o se diferencian en algo, que son igual de peligrosos los dos?
No, yo creo que... peligroso en buen sentido.
Sí, claro.
Creo que es el pequeño.
El pequeño es más.
El pequeño creo que es más peligroso que el grande, sí.
Oye, y una más, que ¿has visto lo de Marc con Jorge, que se ha tocado ahí? ¿Qué pasó?
Sí, bueno, no, yo por lo que vi, pues bueno, se encontró Marco en la trazada con Jorge y por lo que vi iba bastante lento.
Sí.
Y no calcularon bien las distancias.
Te has dormido, le dijo, lo viste, ¿no? Dice, ¿te has
sí.
dormido? Cosas de pilotos.
Bueno, son cosas que
cosas
pasan.
Cosas de pilotos. Ramón, como siempre, gracias por atendernos. Si no va bien, pues para Malasia. La semana que viene hablamos, ¿no?
El martes me voy para Malasia.
Ah, el martes. Ah, tú ya sabes que va a ser en Malasia, ¿eh?
Si es que lo tiene.
No. Es que ya está todo previsto y...
Vale.
Y sí o sí, pues bueno, ahora tengo que ir, que también allí hay gente del club de fans.
Sí.
Y tenemos pues que ir sí o sí.
Oye, Ramón, confiésame una cosa. ¿Cuál es más malo? Habrá desde pequeñito.
Sí, que sí, dice que Alex.
Dice que Alex.
Sí,
no fastidies, yo creí que era Marc.
Sí. Más peligroso.
Alex es más pillo.
Anda, mira. Sí, con esa cara de bueno, ¿eh? Fíjate.
Sí.
Madre mía.
Bueno, los pequeños aprenden de los grandes.
Hombre, claro.
Es verdad.
Ramón Márquez, tío y presidente del club de fan de Marc y de Alex. Que vaya muy bien la noche. Un abrazo, disfrútalo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, hasta luego.
Buenas noches.
A ver si nos ha llegado una moto por delante a Borja. Borja, González.
¿Cómo pasa? Dímelo, es que hay un ruido aquí.
Sí, que... sí, que pasan las motos al lado. ¿Qué quieres decir? ¿Tú lo ves esta noche o lo ves más en Malasia?
Yo creo que esto va a esperar a Malasia porque hay demasiados factores que pueden influir todavía, demasiados pilotos metidos en la pomada, demasiado frío también te digo, yo creo que es una carrera un poco de lío. Me parece a mí que va a haber un momento de la carrera en la que Alex va a empezar a hacer cuentas. No tiene que subir al podio, eso sí, hoy va a ser más complicado. Yo creo que va a esperar a que su tío llegue a Malasia para celebrarlo con él.
Me parece bien, Borja, que pase buen día, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Borja González ahí, a todo. Los motos, la moto, los coches.
Está todo.
O sea, que bueno, ahora dentro de un rato la calificación de MotoGP a la 1
sí,
y 20
1
y
20.
Y 1:45. Moto 3 a las 2 y Moto 2 a las 3 y 20, que es la que Alex puede ser campeón del mundo. Y luego a las 5 de la mañana, MotoGP. Ya saben, aquí es trasnochar o madrugar y verlo luego. Pues yo que sí, con los mecanismos que hay ahora
luego
se puede ver sin saber.
Luego el que yo lo voy a ver porque me encanta.
Es tu trabajo, sí.
Y mi trabajo, pero... el que quiera lo puede ver repetido en Dazón luego a las 9 de la mañana.
Oye, antes de los coches de Fórmula 1, este coche, mira cómo suena este coche que pilota Fernando Alonso. ¿Esto dónde es, Carlos?
Pues esto ha sido en la finca de Pep Vila, que está en Manresa, y fue en la jornada de ayer. Ayer volvió a entrenar a toda pastilla a esa velocidad que estáis viendo pasar. Fernando Alonso en su Toyota Hilux. De hecho, si Javi, que lo ponga otra vez para que pase por el estudio. Mira. Llega el polvo, ¿no? Fíjate. Bueno, es un coche de cerca de 400 caballos de potencia, un V8, no tiene nada de hibridación, es decir, se bebe el agua de los floreros, consume que no veas, es decir, no es nada ecológico, pero sí que es cierto que pasa por encima de cualquier sitio. Y él lo que está haciendo es seguir preparándose para el Dakar y de paso a algunos amigos los ha subido en el coche que han pasado miedo, entre ellos Pedro Martínez de la Rosa, también al presidente de Toyota España. Bueno, también aprovecha para divertirse un poco, pero él no va a parar en su preparación. Iba a ir a Austin, a la Fórmula 1, no va a ir porque tiene un rally en Arabia Saudí que es del 4 al 9 de noviembre, que va a ser en principio su próxima cita de preparación del Dakar y la última prueba que va a hacer antes del Dakar, porque creo que va a hacer algún test más, pero prueba como tal rally va a hacer solo ese.
¿A ti te ha llevado Fernando Alonso alguna vez?
A mí sí, sí, varias veces.
¿Varias veces?
Sí, sí, sí. Y te tengo, bueno,
¿en utilitarios?
No, en aviones importantes. ¿Sí? Me ha llevado en un Ferrari, en el Ferrari Italia, el 450 Italia, y la verdad es que es impresionante. Pero lo mejor que puedes hacer con Fernando Alonso, porque yo he ido también en un Clio, he ido en varios coches, lo mejor que puede pasar es que esté picado con otro piloto en un coche igual. Digo, si quieres sensaciones fuertes, pues también me ha llevado en un Megane los dos solos. Lo que hace Alonso para darte miedo cuando no tiene el rival es que cuando llega a la curva se pone a mirarte y me dice, ¿cuándo quieres que frene? Y yo digo, cuanto más tarde mejor, porque para eso eres un piloto y vengo a disfrutar.
Pero no así de tranquilo como me lo estás
diciendo. No, un poco de grito y tal. Hay una de las vueltas con un 458 Italia en el circuito del Jarama que va por el 1.400.000 visualizaciones en
YouTube.
¿Sí
que hay que poner?
Mete miedo, Fernando Alonso mete miedo a Carlos Miquel.
¿Alonso mete miedo a Carlos Miquel?
Alonso mete
no lo ha visto. ¿Y cuántas visualizaciones tiene?
Pues 1.000.000 y pico, 1.300.000.
Sí,
mil,
me has enseñado tú a mí esto.
Una burrada, sí, sí. Bueno, pues ahí ves un poco lo que es.
Está un poco. ¿La ha visto 1.500.000 personas?
Es una locura. Está un poco exagerado. Porque yo lo pasé mucho peor una vez con De La Rosa en el circuito de Montmeló, que acabó haciendo un trompo de 360 grados. Porque le iba ganando De La Rosa. Le mete el coche y él se tiró tan salvajemente a la última chicane que hizo lo que se dice un 360, o sea,
sí.
Y entonces y se empeñó en decirme que no era un error, que había sido deliberado. Digo, no, se te ha ido y, en fin, error, pero bueno. No,
oye, es verdad, 1.500.000 de visualizaciones tiene. Claro. Fernando Alonso mete miedo a Carlos Miquel a 250 kilómetros hora con su Ferrari. Aquí está el documento, sí, y la verdad es que tiene, a ver,
ahí lo tiene.
¿Esto dónde fue?
En el circuito del Jarama.
En el circuito del Jarama.
Antes de que lo asfaltaran, que tenía unos agujeros que no veas.
Me gusta este circuito, por lo menos.
comentéis, Avilés, que es verdad que Alonso va con una gorrita y Carlos Miguel con un casco bien puesto.
Es que bueno, era un acto de Santander y a todos los invitados nos hacían ir alicatados hasta el techo y él iba como si nada. De hecho, tenía un problema con el cinturón.
Yo creo que llevas buzo ignífugo, ¿verdad?
Todo, buzo ignífugo. Llevaba todo y él como si fuera, bueno, como estuviera ahí de campo, sí.
Bueno, está guay. Se puede ver en YouTube. Ahí como cómetra sí. Alonso con sus gafitas. Te toca. ¿Sabes lo que te toca, Alonso? ¿Sabes dónde? Según se sienta, ¿sabes dónde te toca?
No me acuerdo. Ya, sí.
La pancita.
Es la mala leche que tiene mi querido amigo.
Bueno, pero estás enorme. Oye, venga.
Vamos con
cuatro minutos para la Fórmula 1. Claro, ¿lo has gastado tú en esto?
No, joder, nos enredamos. Dime.
¿Qué combinación se tiene que dar para que Hamilton sea el nuevo campeón del mundo?
Primero, con vuelta rápida y cuarto puesto de Valtteri Bottas. Esa es la combinación más fácil. Y sí. Primero, quinto sin vuelta rápida. Esa sería un poco la combinación. ¿Qué pasa? Que los dos Mercedes no salen en su mejor día, están cuarto y sexto, y ese es el problema. Que no lo tiene fácil para ganar Hamilton, ni tampoco parece estar tan lejos Valtteri Bottas, y la pole, como hemos hablado, está en el aire. Si Verstappen al final tiene descalificación o le penalizan, pues se quedaría atrás. Sainz está siendo un reloj suizo. Sainz ya ha igualado a su compañero de equipo en calificación, aparte de barrerle en puntos en el campeonato. Y hoy, otra vez, séptimo, el primero del resto, con una solvencia tremenda. Y sobre todo con un detalle, han intentado hacer lo que han hecho los seis grandes. Los seis grandes se han clasificado de Q2 a Q3 con el neumático medio. Eso te hace que en carrera vaya a salir con el mejor neumático de carrera, los seis. Bueno, pues del resto, el único que ha intentado hacer lo mismo ha sido Carlos. Por un par de décimas no le ha salido, y fíjate cómo lo contaba. Están ya empezando a pensar en grande.
Carlos Sainz. Vamos a escucharle al piloto español después de la calificación del Gran Premio de México, Carlos Sainz. Dale ahí, Javi.
Me he ido encontrando muy bien todo el fin de semana con el coche y eso nos ha permitido soñar un poco en la Q2. Una pena el último sector que me he encontrado en Toro Rosso, que me ha distraído un poco y he hecho ahí una bloqueada y me ha afectado un poco. Pero todavía nos falta una decimita o dos para hacerlo, pero bueno, quiere decir que ya estamos empezando a pensar más como un equipo un poquito más grande y mañana salimos con penalización del blando. Es una carrera más o menos 10 segundos más lenta que la de salir con el medio, por eso lo he intentado. En estos circuitos que nos van bien un poco mejor al coche, podemos hacer un poco más.
Sale séptimo. ¿Y el primero quién sale, Carlos?
El primero va a salir Charles Leclerc, porque acaba de llegar a mi móvil. Tengo la comunicación de la FIA, el correo. Penalizado Max Verstappen con 3 puestos en la parrilla. Penalización de 3 puestos en la parrilla. Después de revisar todas las pruebas, incluida la telemetría, el piloto no deceleró con la bandera amarilla y por eso rompe el artículo 21.1. Y lo curioso es que le han investigado después de meter la pata en rueda de prensa. Así que va a salir Max Verstappen en la cuarta plaza de la parrilla.
O sea, primero Ferrari, Leclerc y Vettel.
Primero Ferrari. Vettel. Tengo repasado ahora mismo la clasificación cómo quedaría, pero sería Ferrari con Leclerc y Vettel. Saldría tercero
Hamilton.
Cuarto saldría Verstappen. Y quinto estaría ahora mismo, quinto y sexto creo que estarían, si no me equivoco, estaría Albon quinto y Valtteri Bottas mantendría la sexta plaza y Carlos Sainz la séptima posición.
Muy bien, ¿quieres decir una cosa más? El detalle más importante que te quede por contar, lo que a ti te mola contar, una cosita, una.
Bueno, el detalle, es importante algo, bueno, de futuro, hay un golpe al poder de los equipos, van a conseguir que las decisiones de futuro en la Fórmula 1 se hagan con 10 miembros solo y solo haya 4 de los equipos, con lo cual va a ser más consensuado con FIA y FOM. ¿Por qué? Porque ha pinchado lo de la calificación nueva, no se va a hacer, porque no hay unanimidad en los equipos. Si se quiere cambiar el sistema para 2021, y luego de mañana, atentos a la primera curva, los rebufos, es larguísima la recta, siempre hay lío, siempre. Es decir, que atentos porque va a haber un comienzo de carrera muy frenético y también hay una cierta amenaza de lluvia. Pero lo que sí es cierto es que va a ser un gran premio especial, porque yo creo que entre los primeros va a haber fallos y quien puede sacar provecho, ¿sabes quién es? Don Carlos Sainz Vázquez de Castro.
Es a las 8:10 y es en uno de los circuitos con el nombre que más me mola a mí. Autódromo
Hermano Rodríguez.
Hermano Rodríguez.
Los fallecidos sí. Hermanos Rodríguez, pilotos mexicanos de Fórmula 1.
Bueno, sí. Esto convalida un COPE GP, casi lo pueden meter.
Ha estado muy bien.
Hombre, claro, ¿no?
Ha estado muy bien y de verdad que. Y por cierto, carrera 99 de Carlos Sainz, celebra 100 en Austin.
Vale, ya no digas más. Venga, hasta luego, Carlos. Adiós, un abrazo. Adiós. Verstappen no sale primero, es la noticia que acaba de dar Carlos Miguel. Sale primero Leclerc mañana en México. Ha vuelto Parra de Toronto y se ha traído un anillo el tío.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.